Hola a todo el mundo y bienvenidos a Danicultura, el podcast en el que trataremos temas en base a las éticas de la permacultura y alguna cosita más. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre, Danicultura. Te invito a que te suscribas. Espero que os encontréis muy a gusto y vamos allá. Bueno, como siempre, lo primero que os quiero preguntar es ¿qué tal estáis? ¿Estáis escuchando esto mientras realizáis alguna tarea de labranza en vuestros huertos o maceto huertos, huertos urbanos en general? Espero que por lo menos os sirva de entretenimiento lo que vais a escuchar ahora, porque va a tratar un poco de... No sé si lo he puesto ya en la descripción. Ya sabéis que quizás yo el título de los capítulos lo suelo... Bueno, pues a lo largo de la locución pues me lo suelo inventar. Aunque bueno, este lo tengo bastante claro, pero bueno, el tema sobre todo es lo que tengo claro. Porque hoy va a tratar de campo, de granjas, de ganadería, de todo eso, pero desde un punto de vista cinematográfico, el séptimo arte. ¿Y qué relación puede tener hablar de cine en un podcast que trata de permacultura? Pues bueno, tiene que ver porque las éticas de la permacultura, os las vuelvo a decir, espero que de tanto que os la machaco las tengáis claras. Bueno, las éticas de la permacultura son cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. Y el cine es algo que hace muy feliz a mucha gente en muchos aspectos. Y que nos haga algo feliz... Eso es cuidarnos, eso es cuidar a las personas. Así que ahí ya tenemos cubierta una de las éticas de la permacultura. Es verdad que la industria del cine, digamos que puede seguramente cojear en otras partes de las éticas o, bueno, ya sabéis, bueno, si nos podemos analizar esto desde un punto de vista más purista del asunto, pues bueno, ahí va un poco cojo. Pero es verdad que hay que cuidar de las personas y el cine, sin lugar a dudas, nos ayuda a ello. Tampoco penséis que vais a encontrar aquí un análisis absolutamente cinematográfico de películas súper estructurado, fenomenal, desarrollado. No. Os voy a hablar de ciertas películas que tienen cierta relación con la agricultura, la ganadería o algo así. E incluso hay algunas que ese tema lo tocan un poco de refilón o es como... parte de digamos la escena central del asunto, pero no es el tema central. Pero bueno, lo vamos a ir analizando y además espero que estas películas las veáis. Pero bueno, son películas que yo las he visto, algunas hace más tiempo, otras menos, y son películas que a mí siempre me han hecho gracia o me han gustado por una u otra razón. Bueno, espero sobre todo recibir vuestra retroalimentación, a ver qué os ha parecido todo esto que os voy a contar a partir de un momento. Y bueno, también ahora quiero recordaros que os suscribáis a el canal de aquí del podcast. Recordaros también que podéis apoyar el proyecto en el botón azul de apoyar aquí en iVoox. Y también quiero recordaros, si me estáis conociendo a través sobre todo de este audio, de los otros que ya tengo grabados, recordaros que este proyecto nació en un canal del YouTube. Así que luego cuando termines de escuchar esto, vete ahí a YouTube y suscríbete al canal de Danicultura, en el cual pues hablo sobre todo de huertos y de otros temas permaculturales y bueno, a veces que me meto en camisas de 11 varas más. Ahí también puedes apoyar al proyecto haciéndoos miembros. Por, no sé, 1,99 o algo así, a partir de esa, de esa cantidad ya podéis apoyar al proyecto. ¿Para qué? Pues bueno, pues para mejorar equipos, para desplazamientos, porque tengo ganas de hacer desplazamientos. Cuando se publique esto, no sé si ya habré hecho alguno en el sentido de, sobre todo tengo uno en mente, no sé si lo habré hecho ya. Bueno, no os voy a desvelar más, porque es que si no, pues ya lo conocéis todo el tema. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que quiero tratar en este capítulo del podcast, que es hablar de cine. E insisto una vez más que el hecho de hablar de cine, ¿qué puede tener que ver con el tema permacultural? Os dije antes que es cuidar de las personas. Leer, ver cine, escuchar música, ir al teatro, dar un paseo por el campo. Eso es al final cuidar de las personas. Cuidar de nosotros mismos es una de las partes fundamentales de la permacultura. Porque sin planeta no hay nada, pero sin nosotros sí puede haber planeta, pero ya no está en nosotros, así que hay que cuidarse. Hay que ponernos un poco más en valor y cuidarnos a nosotros mismos, porque si nosotros estamos bien, nuestro entorno también lo va a agradecer. Yo no soy especialmente melómano sí, porque a mí sí me gusta mucho la música. Me gusta mucho, soy más melómano que cinéfilo, que es lo que quería decir. Yo sobre todo lo que, no sé si os pasa a vosotros, pero yo tengo algo de pereza de ver películas, al ver películas nuevas pues de estrenos y todo eso. Sin embargo, películas clásicas, que al final es de lo que os voy a hablar hoy, básicamente son películas de hace tiempo, pues me dan muchísima menos, bueno, no es que me dé muchísimo menos pereza, es que me atrae ver ese tipo de películas. Yo sobre todo, ahora vivo una época en la que sobre todo estoy dando fuerte a la lectura. Es algo que siempre tengo ahí, pero es que últimamente, mira, ahora mismo, aquí al lado del ordenador, de la mesa de mezclas y de todo esto, pues mira, ahora mismo, pues os puedo decir, os voy a leer, El bosque comestible, tengo un libro, hay otro aquí, Plantas compañeras, otra Plantas medicinales, el libro de David Holgram de permacultura, Huerto ecológico de Claude Aubert, el libro de Fukuoka, de la revolución de una brizna de paja, ¿qué más tengo por aquí? Un diccionario, siempre está bien tener un diccionario cerca. bueno, y aparte de unas cuantas novelas en lo que es la biblioteca, bueno, sobre todo tengo por aquí un tinglado bueno de libros. Pero el cine siempre es algo que a mí también me ha acompañado y, como os digo, me da sobre todo algo de pereza ver películas nuevas, de nueva creación, pero antiguas, me atrae mucho más. Y hoy os voy a hablar de varias películas. Así que sentaos en vuestro sofá más cómodo. Si estáis en el huerto, no pasa nada. Seguid trabajando el tema. Venga, pero siempre, ya sabéis, agricultura regenerativa. No me vengáis ahora con historias. Pero si estáis en casa, poneos cómodas. Un poco de palomitas, y vamos a disfrutar de algunas películas y del recuerdo de las mismas. Y la primera película a la que me voy a acercar hoy, aquí va a haber películas para todos los públicos, esta es para todos los públicos, habrá otras que no. Esta sí, así que aquí va a haber una gran selección. He recibido en algún comentario que lo escucháis con vuestra familia, con vuestros hijos, con vuestras hijas. Esta es para ver toda la familia. Y se trata de Babe, el cerdito valiente. Sí, es una película que a mí siempre me ha resultado muy curiosa, no sé si la habéis visto. Pero bueno, y aquí os voy a hacer un resumen. Es evidente porque la incluyo aquí. Está en una granja el asunto, ¿no? Y bueno, es una película de 1995 que ya han pasado la friolera de 29 años. Yo cada vez que veo cuando se han hecho ciertas películas, ciertos discos, digo, uff, pero qué mayor me estoy haciendo. Y esta, se estrenó en 1995, el 7 de diciembre. Yo creo que es evidente que estaba enfocado algo quizás al mercado navideño del cine. Porque es verdad que se puede ver en toda la familia, súper graciosa. Y es una película que te puede llegar a marcar mucho para siempre. Porque yo, por ejemplo, ahora veo un Border Collie y yo me acuerdo de Babe, el cerdito valiente. Por no hablar de si vemos un lechón, claro, yo es que veo a Babe, el cerdito valiente. Y esta película la dirigió Chris Noonan. Es un director de origen australiano. No hizo mucho más así reseñable. Reseñable yo creo que nada más. Y la película, para que veáis si tuvo éxito o no, contó con un presupuesto para su realización de 30 millones de dólares. ¿Y cuál fue su recaudación? 254 millones, 200 y pico millones de beneficio, ¿eh? La verdad es que fue un éxito. y nada, bueno, el argumento, bueno, os podría decir quizás quiénes son los, bueno, pues el reparto, que no me salía la palabra. ¿Lo voy a editar esto? No lo voy a editar. Que veáis que yo me confundo. Y hay ciertos personajes, ciertos actores y actrices, bueno, que os van a sonar. El primero que es, bueno, Babe. Babe al final es un cerdo, un cerdito. Le pone voz Christine Cavanaugh. Esa es la voz principal al final del protagonista, que es Babe, el cerdito valiente. Pero el dueño de la granja es Arthur Hoggett y lo interpreta James Cromwell. Y James Cromwell, si lo buscáis en Google, os va a sonar bastante. Es una cara muy conocida porque ha hecho muchas películas. Pues ha hecho La Milla Verde. ¿Qué más ha hecho? Yo Robot. LA Confidential. Bueno, es una cara muy conocida. Y después hay otro personaje importante en la película, que es Rex, que es un border collie, o como yo los llamo y en mi casa los llamamos collie borders. Bueno, y seguramente habrá algún amigo y alguna amiga que si me escuchan decir collie border se van a reír, porque ya sabrán por qué lo digo. Y no os lo voy a decir. Bueno, no tiene nada que ver. Bueno, unas personas, amigas, familiares, que los llaman collie borders y a mí me ha hecho gracia. Y yo veo un border collie y yo lo llamo collie border. Bueno, mis bobadas. Bueno, pues el border collie, digamos, líder de la granja, se llama Rex. Y Rex lo interpreta, entre comillas, porque en realidad lo que le da es la voz. Quien le da la voz es Hugo Weaving. ¿Y quién es Hugo Weaving? Bueno, pues os va a sonar, más bien le vais a poner cara, nada más que lo veáis cuando lo consultéis. La cara es claramente conocida porque es el agente Smith o es Elrond en la saga del Señor de los Anillos, el Hobbit y todo eso. Ese es el que interpreta a Rex, que es, como os digo, el líder de la manada de perros de los Border Collie Borders, que claro, que ¿a qué se dedica? Pues a pastorear a las ovejas. Y Rex, pues es un perro, el líder, pues es bastante, bueno, pues es bastante estricto, es bastante severo. Porque claro, el tema es que James Cromwell, el propietario de la granja, gana un concurso de acertar el peso de un lechón. El lechón era Babe y el señor Cromwell acierta su peso. La idea que tenía inicialmente con Babe pues era que formase parte de una gran comida. Pero bueno, al final también hay otro personaje que hay por ahí que se llama Ferdinand, que es un pato, y claro, Ferdinand tampoco quiere formar parte de la cena. Bueno, es un personaje muy simpático, Ferdinand. Por cierto, no os voy a hacer ningún spoiler por si no habéis visto las películas. Os voy a dar aquí un par de retazos de todas ellas, pero no os voy a contar nada importantísimo. Bueno, la cosa es que Babe, al final, pues al señor Cromwell, pues digamos, como no finalmente no forma parte de la cena, pues se lo da, acababa de tener Rex junto con Fly, la perra, la perra alfa, por decirlo de algún modo, habían tenido una camada. Y entonces, ¿qué mejor lugar y más calentito hay que una camada de deliciosos cachorros de Border Collie? Pues ahí lo introduce el señor Cromwell a Babe para que le cuiden un poco. Y claro, ¿qué pasa? Que Babe al final pues es criado un poco como un perro pastor. ¿Y qué hay más que le guste a un perro pastor, a un border collie? Pues que es más que pastorear. Y entonces pues a Babe, ¿qué es lo que le apetece ser de mayor? pues un perro pastor. Y la granja empieza a reírse un poco de él, pero bueno, y a partir de aquí es, digamos, el hilo de la historia. Y hasta aquí os voy a contar por qué tenéis que verla si no la habéis visto. Y si tenéis gente menuda en casa, hijos, hijas, vedla con ellos y con ellas porque os va a gustar mucho. Y una curiosidad de la película es que se necesitaron 500 animales entrenados por 59 personas diferentes, porque claro, al final aparecen animales y tal y tienen que estar un poco entrenados. Así que nada, esta es la primera película que os quiero, de la que os quiero hablar. Y ahora vamos a por la segunda. La siguiente película de la que os quiero hablar tiene muchísima miga, porque puede que penséis que no, pero es que sí. Y la siguiente película es Rebelión en la Granja, una película de 1999 dirigida por John Stephenson. Y bueno, pues la película, como os digo, está basada en una novela de 1945. ¿Y quién la escribió? George Orwell. Así que ya, si habéis leído algo de George Orwell, ya sabéis que la película de Ligerita va a tener poco. George Orwell, entre otras cosas, escribió una novela titulada 1984. Que no se escribió, como algún genio dijo en su momento, en 1984, sino en 1949. Y Rebelión en la Granja es anterior. La novela es de 1945. En esta corta y satírica novela, Orwell, a través de esta fábula, escribe sobre el régimen soviético de Stalin y cómo éste corrompe el socialismo derivándolo hacia el autoritarismo. Así que ya veis que de Ligerito el tema no tiene nada. Pero es una película súper interesante de ver. Vamos a centrarnos en lo que es la película, porque bueno, la peli es, bueno, se basa en eso, pero es algo diferente. Como os digo, la película se hizo en 1999. ¿Y qué reparto tiene? Que eso siempre es interesante, porque hay caras famosas. De hecho, hay muchas caras famosas. Está, bueno, estaba pensando, no sé si hablaros primero del argumento, pero voy a hacer, bueno, primero el reparto. Caras conocidas, por ejemplo, Kelsey Grammer. ¿Quién es Kelsey Grammer? Es Frasier. Si habéis visto esa serie, que es también de los 90, a principios de los 2000, a mí me encantaba Frasier, era genial. Después también, ¿quién trabaja más? Patrick Stewart. ¿Quién es Patrick Stewart? Seguramente lo conoceréis por Star Trek, la nueva generación, el Capitán Kirk. ¿Quién es más otros personajes? Por ejemplo, tenemos a Pete Postlethwaite. No sé si se pronuncia Postlethwaite. Puede que se pronuncie así. Este actor... E interpretó en... ¿cómo se llama esta película? En El nombre del padre. En El nombre del padre era el padre. ¿Y quién más? Ian Holm. Ian Holm. ¿Quién es Ian Holm? Pues Ian Holm era... ¿cómo se llamaba este personaje del Señor de los Anillos? Ay, que no me acuerdo. Bueno, era el que... Bilbo. Bilbo Bolsón, el tío de Frodo. Pues no en la película del Hobbit, sino en El Señor de los Anillos era el que lo interpretaba. Bueno, así hay más. Por ejemplo, Julie Ormond también es una cara conocida que interpreta a un personaje de Jesse, etc. Bueno, la cosa es que el argumento, como os digo, no tiene desperdicio. Tiene bastante miga. Todo se desarrolla, como su propio nombre indica, en una granja, ¿no? Y la granja es propiedad del señor Jones, el propietario de la granja, Maynor, que es como se llama la granja. Para resumir el perfil de este personaje, el señor Jones es un borracho y un cabrón, así para resumiroslo, y maltrata a los animales. A mí no me gusta el maltrato a los animales, así que sí, es un borracho y es un cabrón, o era. Bueno, un día, pues a los animales se les inflan las narices y toman la granja. Rebelión en la granja, toman la granja. Y una vez que la toman, lo primero que hacen es cambiarle el nombre. Y la llaman Granja Animal. La verdad es que a mí el nombre me gusta. Y ponen una serie de normas en esa granja. Os las voy a leer, a ver qué opináis de ellas. La primera, son 7 normas. La primera, todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Hablan de pies porque hay gallinas, así que no son patas, son pies. Todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Otra norma es, todo lo que camina sobre 4 patas, nade o tenga alas, es amigo. Otra norma, ningún animal usará ropa. La cuarta, ningún animal dormirá en una cama. La quinta, decía que ningún animal beberá alcohol. La sexta, ningún animal matará a otro animal. Y la séptima, y puede que la más importante, todos los animales son iguales. Los líderes de la revuelta al final eran los más inteligentes, que en este caso son los cerdos. Y sí, los cerdos son animales muy inteligentes. De hecho, si ahora mismo estáis en casa acariciando a vuestro perro, vuestro inteligente perro, que sepáis que un cerdo es bastante más inteligente que un cerdo. Bueno, pues la cosa es que 3 cerdos en la granja lideraron la rebelión. Sus nombres, Snowball, Napoleón y Squealer. De manera inicial, el que, digamos, se postula como el líder es Snowball, que es el más progresista y el que toma el liderazgo. Pues toma ese tipo de normas que ya veis que son bastante, para si eres un animal, pues están bastante bien. Bueno, son unas normas un poco, algo bastante progresistas. Pero claro, y aquí es donde empieza la miga del asunto, porque los otros 2 cerdos, Napoleón y Squealer, no se van a quedar de patitas cruzadas. Entonces empiezan a maquinar diferentes maneras de tomar ellos el control, y entonces aquí lo que trata esta película, esta novela de manera original, pues como hablaba de totalitarismos, pues claro, al final pasan cosas muy feas, que habla de cómo el liderazgo, bueno, cómo corrompe la corrupción, esa que corrompe el poder a las personas. Pues esto trata un poco de eso. Y no os voy a contar nada más, porque es una película que hay que ver, o una novela que hay que sacar de la biblioteca para pegarle un repaso. Y también la de 1984. Y ahora vamos a pasar a la siguiente película de la que os quiero hablar. Bueno, la tercera película de la que os voy a hablar, esta yo creo que ya no es para todos los públicos. Y es Señales. Señales es una película que cuando yo vi el año en la que se estrenó, me quedé un poco así roto, porque es de hace 22 años ya. Es del 2002, Señales. Yo me he quedado muerto, la verdad. ¿Cómo pasa el tiempo? Y es una película que, ¿por qué incluyo aquí? Porque no es un personaje fundamental, o podríamos decir que sí, porque es que en torno a la casa de los protagonistas de esta historia hay un maizal muy grande, y en ese maizal pasan cosas, empiezan a verse señales. Y la película la dirige Night Shyamalan, el director indio es bastante conocido, pero aún así os lo voy a presentar porque ha dirigido otras películas. Es un director muy curioso. A mí me gusta mucho cómo lleva las películas, porque le mete ahí una especie de, como que te empiezas a ver sus películas y te imbuyes dentro de ese ambiente que crea, y cuando te quieres dar cuenta, estás metido en una vorágine, que a veces es un poco aterradora. Y otra película que ha dirigido él, El sexto sentido. Así que ya sabéis quién es él. De hecho, normalmente, como os digo, suele aparecer en sus, como Hitchcock, suele aparecer en sus propias películas. Y en esta también aparece. De hecho, no es un personaje en cuanto a metraje principal, pero la historia sí que lo convierte en un elemento fundamental del argumento. ¿Quién trabaja? ¿Qué reparto tiene esta película? Bueno, hay caras muy conocidas. El protagonista es Mel Gibson. ¿Qué ha hecho Mel Gibson? Arma Letal, ¿qué más ha hecho? Así que podéis conocer. Bueno, Mad Max, una película que trata de un colapso abrupto. ¿Qué más ha hecho Mel Gibson? Apocalipto, como director. Era el director de Apocalipto. La Pasión de Cristo, que para nada hay sangre ahí, etcétera. Bueno, ya sabéis quién es Mel Gibson. Otro actor que aparece, bueno, que por cierto, el actor da vida a un personaje, y es el pastor del pueblo. El pastor del pueblo, voy a mirarlo en los apuntes porque no me acuerdo cómo se llama. El pastor Graham Hess, eso es la familia Hess. Pues él es Graham, es el cabeza de familia, y Graham está viudo. Después, no os voy a contar mucho más, porque no quiero haceros spoiler. Bueno, Mel Gibson. No os he hecho ya un spoiler, porque desde un primer momento se ve que está viudo. O sea, no, tranquilos, que podéis ver la película si no la habéis visto, y os lo recomiendo, es buenísima. Es de ciencia ficción y de suspense, y yo diría que de terror, porque te pone el director en unas situaciones un poco tensas. El hermano de Graham es Merrill Hess, interpretado este personaje por el afamado actor Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, que ha hecho Joker en años pasados, Napoleón hace poco, y bueno, a mí me gusta mucho. ¿Qué más? Y Gladiator, hacía del emperador este chungo. Bueno, y ¿quién más aparece? Bueno, y después están los hijos, que también son personajes importantes de la trama, que son Bo y Morgan. Bo es la niña y Morgan el niño. Y a Bo le interpreta Abigail Breslin y a Morgan Rory Culkin. A mí me hace mucha gracia el personaje de Bo. Es una niña que está un poquitín rayada con el agua y cada poco dice: el agua está vieja, el agua huele a sucio, huele a polvo, sabe a... Bueno, esas cosas que tienen a veces los niños. Y realmente el personaje de... que interpreta Abigail Breslin, Bo, la niña, pues también tiene una importancia bastante grande en toda la trama. E insisto, no os voy a hacer ningún spoiler. Bueno, ¿en qué se basa todo esto? Pues como os digo, en torno a la familia de los Hess, de el reverendo, el padre, el típico pastor norteamericano que se pueden casar y eso, ya sabéis, es otro tipo de religión. Bueno, pues en torno a su casa tienen un maizal y ahí empiezan a aparecer señales, círculos. Esto típico que hacen los extraterrestres. Bueno, que hacen los extraterrestres, no me malinterpretéis. ¿Quién hace esas señales? Bueno, pues en esta película queda para el argumento claro que lo hacen unos extraterrestres, porque esto trata de una invasión alienígena, sí. Y bueno, está viviendo una crisis de fe el amigo Mel Gibson en esta película, en el personaje, vamos. Y bueno, pues no quiero yo tampoco destrozaros la película, pero en base a esta invasión extraterrestre y a esta crisis de fe se desarrolla una historia que da un poco de miedo y se desarrolla en torno a un maizal, por eso la he incluido dentro de este tipo de películas que pueden tener cierta relación con la agricultura o la ganadería. Así que no os voy a contar nada más porque tenéis que verla y no sé qué hasta qué para qué edades la tienen, digamos, programada, pero bueno, yo creo que un adolescente de 14, 15 años, yo creo que podría verla perfectamente. Niños, no, porque da un poco de miedo. Pero es una película muy interesante que yo os invito a que veáis y a mí siempre me ha gustado mucho. Así que, id a ver Señales. Bueno, la cuarta película de la que os quiero hablar, esta la vi hace ya tiempo, así que os voy a hablar de bastante memoria y he tenido que coger bastante de internet porque es que no me acordaba muy 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 bien, pero es que es una película que le tengo un muy buen recuerdo y un gran cariño porque me gustó mucho y de hecho si la pusiesen ahora la vería sin lugar a dudas. Y esta película es Campo de Sueños o Field of Dreams en su título original. Bueno, si no la conocéis, tenéis que verla. Tenéis que verla porque es que es genial. Es una película de 1989, es de 1989 y está dirigida por Phil Alden Robinson, que si os soy sincero, no hay Pánico Nuclear, no sé qué ha hecho, pero mira, estoy viendo que también dirigió Pánico Nuclear, que esa también la he visto. Y bueno, pues esta película fue nominada a los Oscars en 1989 a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Banda Sonora. O sea, la peli está muy bien, o sea, está fenomenal. Y además, el reparto tiene una serie de actrices y actores, tiene, como se suele decir, un elenco formidable. De hecho, el protagonista es Kevin Costner, el guardaespaldas, por si, bueno, quien no conoce a Kevin Costner, pero si no lo conocéis, pues hecho el guardaespaldas, ahora ha hecho una serie, Yellowstone se llama, creo, sí, yo no la he visto, pero sí, también aparece por ahí. ¿Quién más aparece? Una actriz también muy conocida, nada más que la veis, Amy Madigan, y después aparece otro actor que se llama James Earl Jones, y este actor ha hecho, tiene una muy dilatada carrera, ha hecho de todo. Aparece, creo que es el que da la voz a ¿cómo se llama? A Simba, de El Rey León. También aparece en la caza del Octubre Rojo. Aparece, no sé, aparece en la caza del Octubre Rojo como el jefe de la CIA o algo así. ¿En qué más? Aparece en Conan. O sea, es que aparece en películas absolutamente insospechadas. Creo que aparece en alguna de Star Wars, de las nuevas. ¿En qué más aparece? Bueno, le veis, le ponéis cara y ya sabéis quién es. Después también aparece en esta película Ray Liotta, que tiene un papel bastante importante en esta película de Campo de Sueños. Ray Liotta ha hecho muchas películas. A mí es un actor que particularmente me gusta mucho. Y su papel en Uno de los Nuestros, uf, es que me chifla. Y así que eso, apareció en Uno de los Nuestros. Y yo no recordaba, y lo he visto ahora, que en esta película aparece Burt Lancaster, y creo que es la última película en la que trabaja. Si no es la última, será de las últimas, porque en el 89, no sé, voy a mirar exactamente ahora mismo cuándo falleció Burt Lancaster, y falleció en 1994. Así que no sé si fue la última película en la que trabajó, pero bueno, si no fue la última, fue de las últimas. Y bueno, Burt Lancaster, pues creo que no necesita presentación, Burt Lancaster. El argumento de lo que es la película. Bueno, pues resulta que Kevin Costner es un granjero, así que ya sabéis por qué he introducido esta película en este capítulo de películas relacionadas con la agricultura o la ganadería o ambas. Pues el granjero, que se llama Ray Kinsella, interpretado, como digo, por Kevin Costner, está un día paseando por su granja, por su manizal, su historia, y tiene como una visión y escucha una voz y le dice: si lo construyes, él vendrá. ¿Qué significa eso? Bueno, pues él así de momento no se daba cuenta, pero también tiene como un espejismo y entonces ve como un campo de béisbol y toda la historia, y entonces él cree que tiene que construir, por alguna razón que se le escapa, en su granja, en su zona de cultivos, un campo de béisbol. ¿Qué podría salir mal? Entonces esto pues se lo presenta a su esposa, que interpreta a su esposa, se llama Annie, que es interpretada por Amy Madigan. Y claro, como podéis comprender, esto supuso una discusión en lo que es la pareja. Una discusión, pues claro, le dijo la mujer, su mujer, que ¿dónde vas, Blas? A construir un campo de béisbol en medio del maizal. ¿Cómo pagamos autónomos? ¿Cómo pagamos autónomos, cariño? ¿Cómo pagamos autónomos y todo esto? Bueno, la cosa es que hay amor, se ve claro amor en esta pareja porque ella dice, venga, adelante, construye tu campo de béisbol y demás. Pero claro, construyen su campo de béisbol y efectivamente estaban yendo a la ruina porque, claro, no estaban facturando lo necesario. Pero ellos tienen una hija que un día llega a casa y les dice, mamá, papá, he estado hablando con un señor. Y entonces les dicen, ¿cómo? ¿Qué señor? ¿Con qué señor? Bueno, la cosa es que esa niña está hablando con... Y voy a intentar no hacer spoiler, insisto. Bueno, con un fantasma. Estaba hablando con un fantasma, que ese fantasma era Sules Joe Jackson, un jugador de béisbol que voy a mirar ahora mismo exactamente dónde jugó, porque bueno, era un jugador que efectivamente ya había fallecido y había jugado en los Philadelphia Athletics, en los Cleveland Indians y en los Chicago White Sox. Sí, en esos equipos. Bueno, yo el béisbol no me llama la atención. Me parece un juego. Me gusta hacer las reglas, pero me parece un poco pesado. Y además, bueno, en España tampoco es que haya muchas posibilidades de ver pues el béisbol. Bueno, tampoco, quizás no lo. Yo soy más de baloncesto, la verdad. Y de ciclismo, por supuesto. Bueno, la cosa es que el padre, al final, pues resulta que ¿cómo se llama? Kevin Costner. Pues va a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Cómo que estás hablando con esta persona? Bueno, y la cosa es que él habla con el fantasma también, que por cierto interpreta a Ray Liotta. Y bueno, pues hablan y tal, y es que resulta que era un jugador que a su padre, al padre de Kevin Costner en la película, pues era un jugador que le gustaba mucho y entonces emocionó al verlo. Y entonces Ray Liotta pues le dice, le pregunta a ver si podría ir a traer a unos amigos a jugar al campo de béisbol que había construido en la granja Kevin Costner. Y efectivamente así sucede y bueno, y pasan una serie de cosas. Bueno, no os voy a contar más del argumento porque tenéis que verla. Es una película que particularmente me gusta mucho y que os invito a ver. Esta sí, quizás en familia podéis verla sin problema, yo creo, no hay ningún problema. Así que esta es una película que os aconsejo también muy mucho. Y entonces ahora vosotras y vosotros podéis decirme, ¿pero qué pasa? ¿Que no hay cine español? ¿No hay cine español dedicado a agricultura, ganadería o ambos? Pues sí, 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 claro que lo hay. Y de hecho, las dos últimas películas de las que voy a hablar son cine español. Y cine español en mayúsculas. De hecho, la quinta película de la que os voy a hablar hoy y que os voy a recomendar es una película que tiene mucho pozo, es muy dura, y es Los Santos Inocentes, que es, bueno, pues es una adaptación de una novela de Miguel Delibes, Los Santos Inocentes también se llamaba, y resulta que yo no lo sabía, resulta que se la dedicó a Félix Rodríguez de la Fuente, fallecido antes de la publicación del libro, yo ese dato no lo sabía. Y bueno, pues en la película está dirigida por Mario Camus, que bueno, no creo que merezca mucha presentación, porque no es que no la merezca, claro que la merece, pero bueno, Mario Camus pues tiene grandes obras, pues no sé, Las sombras de la batalla, El color de las nubes, no sé, hay más películas, y bueno, también ha hecho series, y bueno, ha hecho varias cosas. Y después, dentro de lo que es el reparto, tiene un reparto que es un elenco de estrellas del cine español de la época y de todos los tiempos, porque está Alfredo Landa. ¿Necesitan presentación Alfredo Landa? A mí Alfredo Landa es que me encanta Alfredo Landa. Yo soy landista, tanto en el ciclismo como en el cine. Soy landista. Después está Terele Pávez, que Terele Pávez también la podéis, podéis ponerle cara porque Álex de la Iglesia tiró mucho de esta actriz porque, por ejemplo, salió en las Brujas de Zugarramurdi. Y yo no sé si también salía en El Día de la Bestia. Me parece que era la madre del protagonista, ¿no? De Santiago Segura, y me parece que sí. Y bueno, y después también salía en esta película Juan Diego, que es otro pedazo de bestia del cine español, y por supuesto el inolvidable papel en esta película de Azarías, interpretado por Paco Rabal. Que Paco Rabal creo que tampoco tiene, necesita, si la merece, por supuesto, pero no necesita presentación porque es una verdadera estrella del cine patrio y casi me atrevería a decir del cine europeo. Es una máquina. Y bueno, la verdad es que es una película dura porque habla un poco también de ese clasismo, podríamos decir, de ese bueno, pues eso, el reparto de clases, los señoritos, los sirvientes, que es un poco de lo que trata, porque al final Alfredo Landa interpreta a este padre de familia, digamos, Paco el Bajo, es el personaje, que son como los sirvientes, ¿no? Terele Pávez interpreta a Regula, la mujer de Paco. Y Paco Rabal, como os decía, es el hermano de Regula, Azarías, que está un poco mal, está un poco tocado, Azarías. El señorito lo interpreta Juan Diego y, claro, al final todos estos personajes pues se funden en una historia que, bueno, pues que eso forma, pues es, ¿cómo decirlo? Pues al final Paco, bueno, la familia al final son una familia de campesinos y están constantemente recibiendo esas órdenes de los señores del cortijo, aguantan toda clase de humillaciones y sin ninguna queja. Y un día se presenta a Azarías, que es el hermano discapacitado, por eso digo, está un poquitín tocado. Que bueno, es que es como un niño encerrado en el cuerpo de un hombre y aparece porque le echaron del cortijo en el que él trabajaba y decide unirse a la familia de su hermana para trabajar. Y entonces ahora pues tienen que hacer frente a toda una clase de una serie de penurias que, insisto, como en las demás películas que os he presentado, no os voy a hacer ningún tipo de spoiler. Debéis de verla porque es una película fundamental en la historia del cine español y por supuesto tenéis que leer la novela de Miguel Delibes porque también es una novela fundamental en la literatura española. Así que también os pongo estos deberes. Tenéis que ver la película o leer la novela. Y ahora vamos a por ya la última de las películas que os quiero presentar, que también es uno de los buques insignia del cine español.
¿Qué pasa?
¡Que te ha salido un hombre en medio del bancal!
¡Mala suerte!
Y es que ese otro buque insignia del que os quiero hablar como sexta película y casi última de la que os voy a hablar, aunque después os voy a dar un par de retazos de un par de series. Bueno, es Amanece que no es poco. ¿Cómo podría faltar Amanece que no es poco en algo relacionado con la agricultura y la ganadería? Dado que la palabra bancal aparece muy claramente en esta película, no podría faltar. Bueno, ¿qué decir de Amanece que no es poco? ¿La habéis visto? ¿No la habéis visto? ¿No la habéis visto? Usted tenéis que ver esta película. Es que esta película... No puedo decir de qué trata. Es que es incalificable, es que es genial. Y esta genialidad fue dirigida y escrita por un genio llamado José Luis Cuerda, que por cierto murió ya en el 2020. ¿Qué otras películas ha hecho José Luis Cuerda? Porque es que su filmografía es bastante larga, ¿eh? Bastante larga. ¿Qué películas podéis haber visto? Bueno, Así en el cielo como en la tierra, Los girasoles ciegos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay muchísimas. El bosque animado. Bueno, es que había hecho muchísimas. ¿Y quiénes han interpretado diferentes papeles en esta película? Pues es que el reparto es enorme. Además, es que hay grandes clásicos del cine español que son clásicos. Antonio Resines, José Sazatornil, es que Saza, que es como se le llamaba, le ponéis cara en cuanto por ejemplo, bueno, Antonio Resines creo que no necesita presentación. Saza, es que le ponéis cara, ¿qué películas? Es que, claro, es que es de esta generación de actores que empezaron a interpretar películas en los años 50 en el cine español, pues imaginaos que igual al año hacían cinco películas, imaginaos la cantidad de películas que tienen. Pues es que ha hecho muchas, ha hecho mogollón. A ver que vea por aquí ahora mismo qué películas así más reseñables ha podido hacer. Bueno, es que ha hecho muchísimas. Es que lo tenéis que buscar en internet. Saza ha hecho muchísimas películas. Después aparece también Quique San Francisco. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aurora Bautista Zumel. Bueno, es que también es de esa generación de actrices y de actores que en los años 50 y en adelante hicieron películas como, vamos, que eran palomiteras total. También aparece Tito Valverde, que es el que precisamente el personaje que dice que en un bancal, pues que es que te había crecido un hombre, te ha crecido un hombre en el bancal. Y el personaje es el labrador intelectual. Es que es buenísima la película. ¿Qué más? Miguel Reyán también aparece. Joder, Miguel Reyán ha hecho muchísimas cosas. Mira, para así la gente igual de mi generación, aunque yo esa serie no la vi, no sé si hizo una serie que se llamaba Compañeros o algo así, era profesor, el director, algo así, no me acuerdo. Una de esas. Por supuesto, aparece Manuel Alexandre, que es ese señor súper tierno y que te dan ganas de abrazarle. Ha hecho también 300.000 películas. Es que ha hecho. Uf. Es que si vais a internet y miráis la filmografía bueno, de Manuel Alexandre, bueno, es que yo no sé. Aquí aparecen más de 100 películas, ¿eh? Y más de 200. No sé si más de 200, pero es que ha hecho, bueno, muchísimas. ¿Sabéis quién es? Seguro. Bueno, es que hay muchísimos actores en esta película y todos tienen un papel ciertamente protagonista. Bueno, digamos, el argumento es que un joven ingeniero español que estaba estudiando en Estados Unidos regresa a España para pasar un año, pues sabático. Y este joven ingeniero español es Antonio Resines. Teodoro es el personaje que interpreta. Y junto con su padre, pues llega a un remoto pueblo de la montaña que parece desierto, pero resulta que están en misa. Están en misa como cada día del año. Todos los personajes acaban en misa todos los días. Bueno, no os voy a. Bueno, es que es muy difícil hacer un spoiler de esta película porque pasan tantas cosas. Gabino Diego también. Aparece Gabino Diego, que otro personaje de la película que es buenísimo. Porque hay por ahí también unos americanos. Bueno, es que os va a encantar. De hecho, yo tengo una camiseta con dos personajes de esta película, mira, papá, son americanos. O sea, esta es bueno, pues la bufonada que os quiero contar mía y bueno, que tenéis que verla. No os voy a adelantar nada más, pero yo creo que esta es casi la película por la que tenéis que empezar para ver todas estas que os he presentado. Empecéis por esta, podéis verla en familia, yo creo, sin ningún problema. Bueno, igual algún niño muy pequeño. Bueno, tenéis que ver esta película, en resumidas cuentas. No me cabe duda de que tenéis que verla. Y de películas hoy, y por este episodio no os voy a hablar de más, pero también quiero hacer especial mención a dos series. Una es Falcon Crest, Ángela Channing, Lorenzo Lamas ahí haciendo sus cosas, porque también se desarrolla en una explotación vitivinícola, en un viñedo. Entonces también tiene cierta relación y cierta relación con el mundo agrícola. Y hay otra serie que no es que sea específicamente agrícola, pero bueno, sí tiene ese trasfondo, que es una serie medianamente actual, se llama El Pueblo. A mí es una serie que me gusta muchísimo. Voy a buscarlo aquí ahora mismo. ¿Qué características, o sea, qué cosas tiene así específicas El Pueblo, la serie? Bueno, al final empezó que era un grupo de gente que por una u otra razón se habían juntado para ir a un pueblo que está en Soria, creo recordar, el pueblo. Sí, Peñafría se llama. Peñafría está en Soria. Y bueno, van ahí como para hacer una ecoaldea. Y bueno, y después, bueno, se desarrollan diferentes bueno, pues situaciones. Y uno de los actores que aparecen es Carlos Areces. Bueno, Carlos Areces, ya sabéis, ha hecho, bueno, muchas cosas. Es una persona que se la puede definir como algo, es camaleónico. Tiene un grupo musical que se llama Ojete Calor. Os lo recomiendo. Ojete Calor. Su estilo musical se llama Subnopop. Bueno, a mí me gusta mucho esa película. Ese grupo es gracioso. ¿Y quién más actúa en El Pueblo ahora mismo? Que es que no me acuerdo. Lo voy a mirar ahora mismo en directo para no dejaros colgados, pero aparecen muchos. Bueno, aparece un personaje que se llama El Ovejas. Después está, porque claro, la corporación municipal son el alcalde, El Ovejas, y otro concejal que, ¿cómo se llama? Alsacio, que tiene muy mala leche. Bueno, os recomiendo que veáis El Pueblo. Aparece supongo que en plataformas, y siempre ponen en algún canal de la TDT, aparece siempre El Pueblo. Os recomiendo que veáis El Pueblo, os vais a reír. Que quizás este episodio os ha resultado un poco extraño, ¿eh? ¿Por qué habla Dani de cine y todo esto? Bueno, ya veis que tiene cierto contexto de agricultura y ganadería, que son temas que a mí particularmente me gustan. Al final, recordad que el proyecto Dani Cultura ha nacido en un huerto. No me gusta tampoco definirme, decir que soy permacultor, pero bueno, estoy haciendo el curso de diseño en permacultura, estoy muy informado acerca de ese tema, me formo constantemente en temas permaculturales. Bueno, tiene ahí un contexto esto de cine y del tema que os he tratado hoy, que os he presentado hoy, porque bueno, hay que cuidar de las personas. Y en este punto, en la sección de otras cosas, bueno, no sé si os lo he dicho en algún otro capítulo del podcast aquí en iVoox, que bueno, tengo otro, dentro del proyecto también estoy haciendo video podcast, ya dado que en YouTube se presenta esa posibilidad y la estoy usando, la he empezado a usar, si no la conocéis, id allí a YouTube y le echáis un ojo. Y ahí es donde voy a empezar ya llevo haciendo algún episodio allí para, digamos, potenciar la comunidad de Dani Cultura, que ya sabéis que a mí es lo que más me gusta de este proyecto. Y ahí es donde voy a sobre todo a comentar pues diferentes temas que me presentáis precisamente en los comentarios de los vídeos del YouTube. En capítulos anteriores a este, aquí en el iVoox, pues he comentado, he hecho una de las secciones comentar, pues eso, cosas que me preguntáis o que aportáis en los diferentes vídeos. Y eso lo voy a empezar a desarrollar en el video podcast que hay en YouTube. Aquí comentaré, por supuesto, comentarios de iVoox. Aquí sí, por supuesto, le voy a dar fuerza a lo que es la comunidad, porque si, insisto una vez más, para mí es lo más importante de todo esto. Sois vosotros, sois los protagonistas de esta historia. Yo al final, yo siempre me veo como un canalizador de todas esas energías, fuerzas, conocimientos, personas, Y digamos que Dani Cultura me gusta verlo como un lugar de encuentro. De hecho, otro lugar de encuentro en el que podéis ver más cosas del proyecto Dani Cultura es en un canal del Telegram al que os podéis unir y allí pues hablamos entre todos. Hay diferentes aportes, ahí hago diferentes no anuncios, bueno, sí, anuncios de cosas que pasan en el canal de YouTube o en el canal o en el programa aquí de iVoox y demás. Diferentes anuncios. También ahí se habla de cosas de huerto, bueno, ya sabéis de qué trata todo esto. Y, por supuesto, podéis poneros sin ningún tipo de problema en contacto conmigo a través de un correo electrónico que es sistemadanicultura@gmail.com. De hecho, si os parece bien, me parecería muy interesante que si tenéis algo que aportar y mandadme un audio, me mandáis un audio y yo lo meto aquí en el programa, en un capítulo, y podéis, si queréis aportar algo, pues yo lo pongo. Si es de valor, ¿por qué no? Y así podéis tener literalmente voz en este proyecto que es Dani Cultura, que insisto una vez más. La comunidad de Dani Cultura para mí es lo más importante. No os quepa la menor duda. Y me gustaría que sigáis comentando aquí, por supuesto, en el YouTube que tenéis ahí, que comentáis muchísimo. Y yo siempre que puedo os respondo porque es importante para mí. Y bueno, eso era lo que os quería decir aquí en la sección Otras Cosas, porque yo creo que vuestro tiempo es muy importante y esto ya va pasando de 50 minutos. Así que nada, espero que veáis esas películas y espero que comentéis si las habéis visto, qué os parecen, cuáles proponéis vosotros que sean interesantes con ese tipo de temática, un poco enmarcado dentro de agricultura, ganadería, podríamos decir, incluso vida rural. Bueno, ese tipo de cosas, ya sabéis. ¿Qué os parece? ¿Qué aportáis vosotras y vosotros? Es interesante que tengamos esa retroalimentación. Me parece muy importante y es muy permacultural eso de la retroalimentación, os lo garantizo. Así que nada, si queréis apoyar al proyecto ya sabéis que podéis hacerlo en el botoncito azul aquí de iVoox o ir a haceros miembros al YouTube. Pero sobre todo, quiero que sigáis comentando, que os unáis al canal del Telegram, que ahí hablamos entre todas y entre todos, y que sobre todo generemos una comunidad fuerte, que nos ayudemos entre todas y entre todos. Así que nada, no os aburro más. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, por ver los vídeos en el YouTube, por participar en el Telegram y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos y chao.